Exacto.
Sí. Bueno, hoy es un día que yo no quiero dejarlo pasar por alto ni por bajo, porque yo soy muy bien que las generaciones venideras me van a reclamar y hasta Dios me puede llamar la atención, porque los encuentros no son casuales. Y los nuevos taoístas quieren saber quién eres. Tu encuentro con los maestros, la obra de tu mamá en las duras travesías y sus milagros que hizo el maestro. Entonces, tú eres una obra traída, como yo te decía una vez. Yo cuando vi la película Terminator me impresionaba porque lo explotaban, quedaba acabado y los tornillos se recogían. Si se derretía el líquido, se recogía y salía otra vez. Y así pasó contigo. Pasaba los portales de la muerte, te morías por varios días y otra vez revivías. Y ya cuando ya decían, ay, ya se fue, y todo el mundo iba a llorar porque ya se fue a otro mundo o se fue de esta tierra, cuando al otro día, ay, que revivió. Todo el mundo, alegría. Entonces, yo quisiera que eso, ahorita que estamos aquí, le cuentes al mundo quién es el maestro Kelun Zeus, que tú no solamente lo viste, lo viviste, sino que hizo contigo cosas que con nadie hace. Son pocas las personas privilegiadas que vinieron a esta tierra a ser un testimonio vivo de los dioses. Porque muchas veces les vimos su gran sabiduría, su amor por la humanidad, el que curaba cáncer, que hacía esto, pero revivir muertos solo fue como una experiencia para pocos. Y esos pocos hoy quisiéramos que hablen ya con un cuerpo vivo, ya como una abogada que eres ahora, graduada, con especializaciones, ya de verte tan diferente, de verte más feliz, más alegre, con proyectos de vida, cuando dejaste el proyecto de la muerte, entró el proyecto de la vida. Eso quisiéramos que en tu voz, no solamente México, no solamente todo Michoacán, ni todo Guerrero, ni todo Jalisco, ni todo Puebla, ni Hidalgo y el DF, Texcoco, Querétaro, y de lugares donde nos oyen, que llegamos hasta un grupito que hay allá por Mérida, cerca en Yucatán, cerca de Chichen Itzá, toda esa gente se impresiona y en Tlapa, los danzantes aztecas, dicen, yo quiero saber quién es Kelun Zeus, que ahora su energía está en el Padre Arribajo, ya en un nuevo cuerpo. Entonces, que el mundo de ahora diga, pero yo por eso quería también el contacto con tu familia, porque tu familia es una enciclopedia. Esa enciclopedia quieta, yo siento que es una enciclopedia que no la ven los humanos. Y si el Padre está exiliado, y los Elohines exiliados, nosotros estamos para mostrar su luz y su verdad y que esas páginas hablen. Adelante.
Bueno, yo creo que lo más importante en la doctrina es tener credibilidad en ella.
Fe.
No solo fe, es saber que las cosas son como son y que con una palabra de ellos ya uno está bien.
O sea, evidencias, que es lo bonito, sí, ¿no? Porque si el maestro del Tao no es de creer. Si usted cree, yo lo curo. Si no cree, también lo curo.
Sí.
Si usted cree, le voy a cambiar su vida de pobre a rico. Y si no cree, pues lo haré rico. Y si usted cree, lo revivo. Revivo a su hija, revivo a su familia, al muerto que está ahí. Y si no cree, pues también lo revivo. Porque en otras épocas había que creer, la fe te salvaba. Esta vez, con fe o sin fe, lo salvo porque lo salvo. Entonces, esos desafíos hacían que el pueblo creyera más en el maestro.
Claro.
Si estoy con un ser tan grande que lo puede todo. Adelante, madre.
No solo que lo puede todo, sino que él simplemente con una palabra uno ya sabe que así es. Eso funciona.
Hasta un parpadeo.
Sí, digamos que no solamente fue una vez que desencarné, sino muchas veces.
Bueno, para la gente que nos oye, desencarnar en el Tao es morir. Para no decir morir, porque la chispa sigue viva. Si se desencarnar, que la carne queda, pero el espíritu sigue.
Entonces, fue muy duro porque creo que mi familia a nivel profano todos pensaban que ya me estaba muriendo, pero él siempre dejaba que desencarnara por 24 horas, 3 días, pasaba así muerta.
Clínicamente muerta.
Clínicamente muerta.
Bajo cuidados intensivos.
Médicos.
Estabas en un hospital, en una clínica, no estabas en el monasterio, estabas acá.
Afuera.
Y estabas de verdad.
Muerta.
Prácticamente muerta. Y tu mamá ahí cuidándote porque los médicos querían que firmara para ellos no ser responsables y ya.
Y no era solamente prácticamente, estaba muerta totalmente. Los médicos ya habían dicho que pues estaba muerta. Pero siempre
bueno,
mi mamá...
Esto lo dice porque la mamá obviamente está aquí al lado para que ella confirme.
Y porque los documentos decían que...
Y los documentos dicen, porque alguien dirá, pues si está muerta, ya como decía que está muerta. Entonces, eso que nos confirme la mamá.
Bueno, un saludo muy especial para todo México. Muy feliz de estar aquí con una Eva representante de allá de México y estar aquí con el maestro Machulá. Pues ha sido una visita muy, muy bonita, muy agradable para nos, porque aquí en Colombia le extrañamos muchísimo a él. Sí, como él lo está diciendo en este momento, pues recordábamos todos esos momentos difíciles que pasamos en aquellas épocas de que la bestia nos atacó en nuestro templo. Y desafortunadamente salió mi hija muy afectada, envenenada por armas químicas. No es un secreto que aquí en Colombia viven fumigando con glifosato y a nosotros nos fumigaban como si fuéramos la droga, digamos así. Nos fumigaban y en la toma del templo, pues nos fumigaron y mi hija salió muy afectada, más con 4 virus no identificados aquí en Colombia, porque también el ataque no solamente venía del gobierno colombiano, sino de otros países como Estados Unidos. Y bueno, ya el maestro Machulá les ha hablado, supongo, al respecto de todos estos temas.
Bueno, una pausita, maestro. Para que el mundo conozca, nosotros fuimos perseguidos por parte de un grupo llamado los jesuitas. ¿Por qué nos perseguían los jesuitas? Porque el maestro Kelvin Seuss, nuestro líder, destapó un secreto, que Cristo no nació el 24 de diciembre, que Cristo nació con la constelación de Aries el Cordero un 18 de abril y lo mostraba con pruebas. Más tarde, Discovery Channel, con la NASA, ellos publican una investigación de que se van viajando en el espacio con el planisferio y buscan en diciembre de 2000 años atrás y no encuentran la ciudad de Belén, porque la ciudad de Belén es una estrella que consta en el nacimiento de Cristo. Se dan cuenta que la ciudad de Belén está un 17 de abril. O sea, les faltaba solo un día, fallaron solo un día, porque el maestro ya muchas décadas atrás ya habló de que Cristo había nacido un 18 de abril. Entonces lo más duro es que el maestro publica a los cuatro vientos, es que el 24 de diciembre el que nace es Zeus, que es la reencarnación de Satán. El 24 de diciembre nace Zeus. Entonces que el mundo había hecho una Navidad falsa y que no había alabado el nacimiento de Cristo, sino el nacimiento de Zeus, Satán, y que la humanidad había adorado a Satán. Esto enfureció al Vaticano, especialmente a los jesuitas que tienen el mando, y al Opus Dei. Y en ese tiempo estaba Karol Wojtyla, Juan Pablo II, quien bajo los cónclaves del Vaticano y bajo su brazo derecho, que es el Pentágono, la CIA, enviaron un arsenal, y para ese tiempo estaba la mano derecha de la bestia, que es un conjunto gobierno secreto, Uribe Vélez, quien movió 1.800 asesinos paramilitares, asesinos del DAS, de los sicarios más malos de Colombia fueron movilizados y vinieron agentes de la CIA, del Pentágono y de la Guardia Secreta del Vaticano, vinieron otros mercenarios, francotiradores y demás. O sea, el operativo iba a ser un operativo desastrosamente peor
que la invasión de España contra América, los indios. Peor que la invasión a Irak. O sea, venían con armas químicas. ¿Qué traían? Traían a gente naranja, armas químicas que las habían rociado en Irak y en otros países enemigos de ellos. Y que nosotros no éramos un objetivo militar en el punto de vista que teníamos armas, no. Nuestra filosofía es contundente y hacían que nos convirtieran en enemigos porque conocíamos secretos de que la humanidad nunca las había oído. Entonces esto de despertar la conciencia de los pueblos hacía que ellos quisieran apagarnos como sea y especial a nuestros maestros. Entonces allí viene la invasión y esta señorita que hoy es abogada y que quizás su madre fueron un objetivo militar porque ellos obviamente tenían muchas, muchas cosas doctrinarias y muchas cosas que más adelante vamos a descifrar porque sobre ellos fue también el impacto muy duro. Entonces, esto no es para nada, para nadie esto es nuevo. Acuérdense que el Tíbet, por conocer secretos y saber técnicas para que el ser humano despertara, Mao Zedong los mató, los invadió, el Tíbet en Asia. No es un secreto de que Cristo, por despertar la conciencia de la gente, lo crucificaron y mataron a miles de cristianos en los circos romanos. Tampoco es secreto que los valdicenses, los cátaros fueron perseguidos. Es decir, siempre los seres de luz han sido perseguidos. Y esta vez, una vez más, Uribe Vélez se convirtió en el brazo derecho de la oscuridad, el señor de las sombras, para atacar al pueblo taoísta. Un pueblo que lo único, lo más grande que ha hecho, yo diría que el delito para ellos, ¿qué es? Que el maestro curaba cáncer. ¿Cuál es el delito de la comunidad Tao? De enseñar a los colombianos a comer sano para que no sean obesos, enfermos, y con eso ya no usaban medicinas, claro, farmacéuticas. ¿Qué le enseñaron qué delito era para el gobierno? Que la juventud ya no era una juventud de discotecas, de marihuana, de drogas, de consumismo, sino una juventud que hacía artes marciales, que hacía tai chi, que comía vegetariano, y que a cambio de desperdiciar su vida en los antros, y en el cine, y en los bailes, era un pueblo sano. O sea, esto le estorbaba a la bestia de que hubiera una filosofía para recuperar la conciencia humana, al ser humano como un ser espiritual. Entonces, de ahí viene la enemista.
Y que en nuestro templo en esa época, si su merced recuerda, maestro, habían más de 3.000 monjes que habitaban allí, y era, pues, nuestro templo era
El epicentro de todas las religiones del mundo.
Sí, y llegaba pues mucha gente de diferentes países a visitarnos, a conocer, y
se quedaba.
Encontraban allí pues esa fuente tan agradable de tener también la gran bondad de poder conocer a los maestros, de tenerlos frente a frente y poder preguntar lo que desearan. De todas las dudas que tuvieran, venían científicos, venían de muchos lugares a aprender de ellos lo que, como muchos decían, ni siquiera en la misma universidad y en todo lo que llevamos de experiencia en nuestros trabajos, no hemos adquirido tanto conocimiento como el que hemos conocido aquí, no más en unas horas que hemos llegado y las preguntas que le hacemos a ello. Recuerda, maestro Machola, cuando le enviaron a los maestros de la Universidad de Harvard de Estados Unidos el honoris causa al venerable maestro Samael y al venerable maestro Kelion Zeus, el evento que hubo aquí en Bogotá, que fue muy bonito. Entonces, imagínese, de gente, de científicos que vinieron, que quedaron tan anonadados, tan sorprendidos de la sabiduría de aquellos seres y de ahí desprenderse la sabiduría de tantos monjes que allí habían, como acabo de decir, más de 3.000 monjes, entre ellos pues el maestro Machola, a quien le tenemos tanto cariño, tanto aprecio, tanto respeto, porque es un monje tan antiguo, criado prácticamente por los maestros, educado por ellos, su sabiduría, su inteligencia que Dios ha puesto en él para poder llegar a diferentes lugares, porque donde va el maestro Machola es bastante los seres que se allegan a esta comunidad, a esta doctrina, a esta verdad, porque más que una doctrina es una verdad. Pues como yo le decía al ser que lo acompaña a él de allá de México, le decía yo anoche, yo le puedo contar tantas cosas que han sido vividas en carne propia, o sea, con la experiencia en carne propia, porque como el maestro Machola lo decía y lo respondía también mi hija, sí, fueron etapas muy difíciles, pero tan engrandecedoras al mismo tiempo, de uno darse cuenta en un instante, uno como madre, o yo, por ejemplo, como madre, y las madres que me están oyendo, los padres, pues un hijo que se le está desencarnando a uno, que no hay una medicina, que los médicos están maniatados, solo decir, no, pues metámosla en cuidados intensivos y ya, porque no hay nada que hacer. Pero tener uno la seguridad que por medio de un teléfono, en la oreja de uno, que alguien le está diciendo a uno, tranquila que ella va a salir bien, no la deje entrar, agárrese a esa camilla, préndase a ella y no permita que la entre, porque obvio, con los venenos que llevaba y si le aplicaban algo, pues más rápido la mataban. Entonces lo único que necesitábamos eran los exámenes. En ese instante yo no lo sabía, pero conocía, sé quiénes son los maestros. Más antes de ese episodio me habían sucedido otras cosas que fueron contundentes.
Milagros.
Y milagros, milagros, porque habíamos recibido también un ataque que nos hicieron. Bueno, nos dieron bala. Una persona salió muy afectada, de la cual iba con nosotros, mi hija también.
Hablamos en la época de los paramilitares, cuando el gobierno colombiano lanzó el Plan Colombia con todo. Y obviamente todo aquel que no estuviera de acuerdo con el gobierno se le lanzaban a muerte. Y nuestra comunidad nunca estuvo de acuerdo con un gobierno asesino que mataba campesinos y les ponía un uniforme de guerrilleros para pasarlos como falsos positivos y cobrarle eso por cada guerrillero muerto, cobrarle a los Estados Unidos un dinero muy grande que cobraban los militares aquí, porque valía, por ejemplo, un guerrillero muerto valía hasta 100 millones de pesos. Entonces ellos mataban campesinos que no eran guerrilleros, les ponían un uniforme de las FARC y los cobraban como guerrilleros abatidos en combate. Entonces todo esto hacía que incluso veían a los taoístas también como un objetivo para poderlos callar, porque obviamente las transnacionales farmacéuticas no estaban de acuerdo con el naturismo. La iglesia no estaba de acuerdo porque ya la gente no iba a misa. La gente mejor iba a buscar a un templo que era su cuerpo físico, a buscar a Dios dentro de sí mismo y no afuera, a buscar a Dios en sus actos y no en otras cosas, sino en la conciencia. Todo esto fue aumentando una enemistad del gobierno contra la comunidad taoísta, porque no estábamos de acuerdo con los sistemas de esclavitud moderna que tiene la bestia sobre esta tierra, y que el rock era parte de eso. El reggaetón era parte de eso, la pornografía era parte de eso, las modas eran parte de eso, y que todo eso hacía que el ser humano vivía ahogado en tarjetas de crédito, ilusionado en una vida hueca, y que el Tao le enseñaba al ser humano a vivir sano, saludable, feliz con la familia y a vivir una vida de verdad espiritual. Entonces, estas personas que estamos hablando vivieron esa persecución paso a paso. Pero esto es como contarles una película de esas de acción, y que ustedes vean que no hay nada falso aquí. Los que están hablando son personas que vivieron paso a paso y que bajo la una llamada telefónica dirigida por el maestro Kelly Unceos, por el maestro Samael, le dirigían y ellos se trasladaban su cuerpo astral para protegerlos y meterse dentro del corazón para otra vez darle vida a ese corazón, de evitar que se murieran y evitar que las balas entraran a su cuerpo o pasaran a otra dimensión, y muchas veces que sucedieron hechos fuertes para que, maestra, continúe esta parte que es tan importante, que el mundo de su garganta conozca esto.
Sí, pues voy a relatarles un poco en la ocasión en donde nos tuvimos esa emboscada, y bueno, desafortunadamente alcanzaron a herir a uno de las personas que iba con nosotros, éramos tres, y fue algo muy impresionante porque nos atravesaron pues un carro, todos armados para terminar, rematarnos, y sentí la fuerza del maestro. Yo no puedo decir en este instante que lo veía, pero lo sentía los dos, y quizás del mismo susto no quise verlos, pero me se esforzaron ellos porque lo sintiera, y en ese instante me bajé del carro. Cuando ya nos atravesaron, tuvieron que parar, y yo comencé a gritar, a decirles que me ayudaran a ellos mismos, a quienes nos disparaban, a quienes llevaban las armas, que me ayudaran, y bueno, muchas palabras más. Pero lo importante de ese instante es que yo, en medio de mi angustia, me volteé a mirar uno de ellos y como quien dice, sí, ya la voy a ayudar, o sea, ya la voy a matar para que se calme, ¿no? Ya la voy a ayudar. En su frase, en su actitud, en su forma de mirarme, entendí eso, y al mismo instante oigo claramente en mi oído la voz del maestro, donde me decía, saque, bueno, ese ser se llama Ayagua, saque Ayagua y póngaselo de frente. Yo lo tenía que sacar del carro porque precisamente él era el que iba herido.
Ayagua es un monje que fue el mecánico del maestro Kelion Zeus. Él estaba siempre teniendo sus carritos, porque siempre eran carritos de modelos viejos que se dañaban continuamente y él se los reparaba. Y el maestro Torquedul también fue otro de sus mecánicos. Modvantor fue otro, pero Ayagua fue el de mayor confianza.
Entonces, yo oía claramente la voz del maestro que me iba diciendo, y me gritaba pues rápidamente que sacara Ayagua y lo pusiera de frente. Yo hice lo que él me decía, pues obviamente él pesaba mucho, yo era todavía ahí muy débil. Pero lo bajé, alzado, como si llevara algo en la mano, algo muy sencillo, no me pesaba. Obviamente entendí que el maestro lo estaba llevando, y lo puse, como él me indicó, en el piso, porque él estaba muy herido. Ellos voltearon a mirar, yo me paré en ese instante gritando que miraran a Ayagua, les gritaba que lo voltearan a mirar, y esa gente volteó a mirar, pero luego levantan la mirada inmediatamente y miraban hacia lo alto. Yo no sabía que estaban mirando hacia lo alto. El hecho fue que arrancaron a correr, se estrellaban entre sí, se le cayeron las armas, en fin, prendieron su carro y se fueron. Eso ocurrieron muchas cosas más, pero yéndome,